Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, un aplauso por favor acá a la gente, por favor, un aplauso para nosotros.
¡Buena nueva temporada!
¿Qué tal? ¿Cómo están? En sus casas. Espero que estén muy bien.
Un nuevo inicio.
Toda la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus hogares, en su lugar de trabajo, quién sabe.
Nuevo psiquiatra en el centro de rehabilitación donde voy.
Se preguntarán quiénes somos.
Nuevo tratamiento.
El título del audio que están escuchando lo dice.
Nuevos equipos de electroshock.
Somos Sobre Mesa. Un aplauso, por favor.
Un saludo a todos los que nos están escuchando, que nos escuchan. Siempre hay gente muy fiel que nos escucha.
Muy fiel, de verdad. Más fieles que nosotros, incluso.
Tú que estás escuchando, que nos escuchas siempre, gracias. No voy a dar tu nombre, porque no me lo sé y no me importa. Pero gracias.
A ti, a la única persona que nos escucha, gracias por seguir escuchándonos. Gracias por escuchar repetidamente el estudio varias veces en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Bueno, somos Sobremesa, como lo dije, y hemos regresado. Para los que pensaban que habíamos muerto y no íbamos a volver, bueno, estamos acá.
Yo pensaba que habían muerto y no iban a volver.
Más vivos que nunca, o sea, con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer lo que hacemos nosotros siempre, que es...
Mucho ánimo.
Hacer lo que siempre hacemos, el estilo diferente de Sobremesa. Un poco indefinido, pero tratamos de hacer...
¿Por qué me miras a mí cuando decís indefinido?
El estilo. No, tú, para nada. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros acá, otra temporada más, comenzando nuestro programa Regalón, ¿ya? Donde hablamos de temas súper interesantes, ¿cierto?
Sí,
muy interesante para la gente. Ya, obviamente, para el cristiano queremos equipar a la gente, queremos que la gente pueda conocer un poco más acerca de Dios en temas quizá un poco complejos que no se ven constantemente en las iglesias o que la gente incluso puede temer tocar, ¿ya? Y acá lo hacemos de una forma bien amena, agradable, por lo menos para nosotros, espero que para ustedes igual, ¿ya? Así que empezamos esta nueva temporada y esta temporada va a estar enfocada en lo que es la Biblia, ¿ya? La Biblia, vamos a hacer una pequeña introducción el día de hoy y vamos a tocar unos 4 programas acerca de este maravilloso libro. Vamos a estar profundizando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en cómo se formó. Así que, bueno, antes de continuar, quiero presentar a mi panel, a mis compañeros, a mis colegas, a mis colaboradores, a mis hermanos en Cristo. Vamos a partir por el más importante.
Hola.
Por Francisco, yo. Vamos a continuar después por... Bueno, todos son igual de importantes, así que un aplauso para Felipe, por favor.
¡Hurra!
Felipe, por favor, algunas palabras para nuestro público que nos está escuchando.
Felipe es un miembro muy querido de este programa. Las encuestas lo dicen, yo he hecho encuestas.
Bueno, muy bienvenidos. Espero que puedan disfrutar este programa y bueno... Estamos comenzando, como decía Pancho, una nueva temporada. Así que eso, vamos a empezar a ver el tema.
También tenemos a Sebastián.
No hay aplauso.
¿A secas?
No, ya se acabó el aplauso. Ahí está el libro de regalo.
Un aplauso grabado, si se nos acabó la pista. Pero un aplauso de verdad, del público. Ahí está. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¡A lo lejos!
Bueno, hola, muy animado de poder estar aquí, de poder compartir, de poder conversar de este tema. Yo pensé que nos iban a echar, pero muy afortunado y agradecido de poder seguir acá y ojalá podamos enmendar el camino para que no nos echen esta vez.
Y el último, y no por eso menos importante, aunque en realidad... Bueno, Rodrigo.
Hola. Eso es todo.
De ahí no alcanzó la
voz. ¿Qué más voy a decir? No nos da el tiempo.
Bueno, obviamente darle gracias a Dios por permitir que seres tan malos e impíos como Rodrigo estén acá con seres de paz y luz como Felipe. No. Eso es simplemente...
Seres de paz y luz como Felipe. No bueno, es por nada, pero acá el ser de paz y luz no soy yo, pero tampoco es Felipe. Y tampoco
bueno.
Tú.
Pues somos personas bien especiales, obviamente estamos acá solamente gracias a Dios que permite que nosotros, siendo tan horrible, podamos hablar acerca de Él y que la gente lo pueda conocer a través de nosotros. Eso demuestra que Dios puede usar hasta el ser más horrible del
Felipe,
mundo
una vez yo lo vi
para
quitarle,
que la gente lo conozca.
Yo le vi quitarle plata a un mendigo.
Así es, Felipe, no estamos aquí para juzgar.
Felipe ha hecho tantas atrocidades.
Bueno, como les comentaba, esta temporada se va a enfocar en...
Felipe, ¿no?
En la Biblia, ¿ya? La Biblia. ¿Qué? Vamos a responder cosas tan sencillas como ¿qué es la Biblia? ¿Ya?
¿Qué es la Biblia?
¿Para qué se usa?
¿Para qué se usa?
¿Cómo se formó? Y hoy, y el capítulo de hoy específicamente vamos a hacer una introducción, ¿ya? A este libro que, como les decía, maravilloso, que es el libro con el cual nos guiamos nosotros los cristianos. Muy bien, el público ahí dice el libro de Jesús.
Como bueno, dato anecdótico, creo que hace poco fue el día de la Biblia. O está por...
Hay un día.
Mira, yo leo todos los días. No sé si tú necesitas un día para...
No, creo que eso ya...
¡Lo mató!
Tune down for what...
Destruido en segundos.
Sí, bueno, hay día de la... Es el Cyber Day,
no es... Entiendo que hay un mes de la Biblia, pero... Yeah, entiendo que era septiembre antes, pero creo que ahora lo cambiaron a octubre.
Sí, la librería a veces la aprovechan esa... instancias
para cobrar 5% menos.
Para rematar las Biblias. Bueno, la pregunta básica que cae de cajón es ¿qué es la Biblia? No sé si ustedes me pueden explicar en palabras resumidas de 35 líneas, no sé, un párrafo o menos de ¿qué es la Biblia? Da uno así nomás.
Da uno, así como... Felipe quería hablar, yo iba a decir algo, pero yo iba a improvisar en realidad, yo iba a improvisar mi respuesta. Felipe ha estudiado mucho el tema y le voy a dar la palestra. Felipe.
No, o sea... Por lo que tengo entendido, la Biblia...
Por lo que tengo entendido, ¿qué onda? ¿Cristiano? ¿Cómo es posible?
No, o sea, es un compendio, ¿cierto? De 66 libros. Ya. No, creo que está formado por muchos libros y que son 66.
Sí, en general la gente siempre asocia el término Biblia con un libro grande.
Un solo, ¿cierto?, gran libro, ¿cierto?
Sí. Es como, por ejemplo, no sé...
El Quijote.
Típico que uno estudiaba en la universidad, en el colegio, y aparecía un libro grande de matemáticas y decían, esta es la Biblia de los ingenieros, o esta es la Biblia de los abogados, o esta es la Biblia de los médicos, ¿cierto? Claro. Pero la Biblia, bueno, su origen etimológico viene de libro, un conjunto de libros, ¿ya? Sí, y de hecho, la Biblia cristiana es un conjunto de libros, como bien decía...
De ahí viene el término biblioteca.
Muy bien, Rodrigo. Pero eso sí, ojo.
¿Cómo que muy bien, Rodrigo? ¿Qué condescendiente conmigo?
Es que es para que te calles. Bueno, la Biblia es un conjunto de libros, ¿cierto? Pero si podríamos decir como la definición que tenemos desde el punto de vista cristiano. Nosotros decimos que la Biblia es...
La palabra de Dios.
La palabra de Dios, ¿cierto? Sí. ¿Y qué podríamos interpretar nosotros como la palabra de Dios? ¿A qué nos referimos cuando decimos la palabra de Dios?
Mira, la verdad es que nosotros, claro, materialmente creemos que la Biblia son varios libros juntos, pero desde un punto de vista más como del contenido, de la esencia de la Biblia, para nosotros es el mensaje de Dios hacia nosotros, es la revelación de Dios, de sí mismo, es una autorrevelación, podríamos decir, de Dios para el hombre. Nosotros entendemos de que la verdad es que nosotros no podemos conocer a Dios si es que Dios no se revela a nosotros. Y
por revelar nos referimos a qué?
A que él se muestra a nosotros, que él, claro, que se, él se exhiba, que se dé a conocer. Claro. No lo podemos conocer. De hecho, bueno, hay filósofos incluso que han establecido que la idea o el concepto de Dios está por sobre categorías que nosotros podemos conocer. Y por tanto no podríamos llegar a conocerlo si él mismo no se revela a nosotros. Nosotros entendemos que Dios se revela a nosotros a través de la Biblia. A través de la creación también Dios se revela a nosotros, pero la creación solamente nos podría llevar a entender que Dios existe, pero no nos puede llevar a entender, por ejemplo, o a conocer quién es este Dios, cómo es este Dios, qué características tiene este Dios, qué atributos tiene este Dios, qué es lo que este Dios espera de mí. Eso lo podemos ver a través de la Biblia.
Claro, la Biblia presenta a un Dios que quiere tener una relación personal con su, claro, con su creación, y eso para algunas personas incluso puede sonar ridículo o infantil, pero sin embargo esa es la forma como lo presenta la Biblia. O arrogante incluso también, o sea... El hecho de que alguien pueda conocer a Dios significa que tiene cierto conocimiento especial. Y en realidad, el conocimiento lo ha dado Dios a través de la Biblia, porque Él se ha revelado en ella. Entonces, como bien decíamos, claro, es un conjunto de libros. Desde el punto de vista cristiano, nosotros lo consideramos la palabra de Dios, porque es como Dios se ha revelado a la humanidad, ¿cierto? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tiene de especial este libro, cierto? Que hace que millones y millones de personas lo lean diariamente, ¿cierto? En muchos casos... se dedican a difundirlo, ¿cierto? A entregarlo a lugares que nunca han conocido la palabra de Dios. Personas que incluso han dado su vida por difundir este mensaje, ¿cierto? Nos acordamos un caso de William Tyndale, no sé si lo conocen. Él fue la persona que tradujo la Biblia al inglés. Ya incluso dio la vida por ello. Entonces, ¿qué tiene especial este libro que hace que las personas incluso sacrifiquen su vida, lo más preciado, ¿cierto? Porque la gente pueda conocer este mensaje, ¿ya? Bueno, vamos a ir desarrollando este tema a lo largo del capítulo. Y hoy veremos en general cómo está conformada, qué la hace diferente y pues, sobre todo qué la hace digna de poner nuestra confianza en ella, ¿ya? ¿Por qué razón podríamos separarlo de algún otro libro de filosofía, quizás de conocimiento, de crecimiento personal, ¿cierto? De desarrollo espiritual o de cualquier otra cosa que está muy de muy hoy en día? ¿Por qué razón la Biblia es especial, ya? También porque hoy en día recibe mucho ataque constantemente, ¿cierto? El hecho de que tengamos acceso a la por ejemplo al internet, que tengamos acceso a al noticiario, a la televisión, ¿cierto? Hace que mucha gente tenga la libertad de poder hacer ataques falaces, ¿cierto? Contra la Biblia. Entonces, por esta razón tenemos que estar nosotros igual preparados y conocer más o menos de qué se trata en general, ¿ya? Hay que tener claro, como lo decía Felipe, que es un conjunto de libros, en específico de 66 libros, ¿cierto? La Biblia cristiana tiene 66 libros, hay algunas otras religiones como la católica que tiene un poquito más. Hay 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Algo especial es que el Antiguo Testamento trata de un pueblo, ¿cierto? El pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento trata acerca de Jesús, ¿cierto? Fue escrita en un periodo de 1600 años, ¿ya? Estamos hablando de 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, cuando se escribió el último libro. Lo genial es que fue escrito por más de 40 personas, ¿ya? Y acá estamos hablando de todo tipo de, profesiones. No sé si recuerdan alguno en especial.
Pescadores, médicos.
Habían reyes también.
Ingenieros.
Reyes. ¿Ingenieros?
Sí. No sé.
¿Quién, por ejemplo?
Estaba ese el que se ingeniaba para sobrevivir en esa época.
Pablo también que hacía tiendas, ¿cierto?
Sí, sí. Y hoy es un community manager.
Pablo también era un filósofo en todo caso. Tenía esa.
Pablo hacía de todo en realidad.
Tenía esa, ¿cómo se llama? Esa preparación. Había recogedores de higos también, pastores.
Funcionarios de gobierno, ¿cierto? También. La verdad es que
recaudadores de impuestos, claro. Asquerosos.
Y la verdad es que un abanico de distintas profesiones, ¿cierto? Distintas personalidades. Junto con eso también fue escrita en distintos idiomas, en hebreo, en arameo y en el Nuevo Testamento en griego. Fue escrita en distintos lugares, ya en tres continentes, Asia, África y en Europa. En diversos lugares se escribió en la cárcel, se escribió en palacios, en el campo, incluso también en el exilio. Y vemos que cómo es capaz de que todo este tipo de, todas estas mezclas, ¿cierto? De distintos factores hacen que sea un libro único, porque si lo analizamos en general, ¿cierto? Apunta solamente a algo en específico, que es Jesucristo.
Exacto. ¿Ya? Sí, la Biblia es armónica, eso es lo que uno puede establecer.
Armónica, es buena palabra.
Cada uno de los...
Armónica. Yo cada estoy uno hablando, los... es con H, ¿cierto?
No, ese es el instrumento. Cada uno de los libros de la Biblia, claro, trata de un tema. Muchas veces puede tratar de varias cosas distintas, pero tiene un centro, que es justamente Jesucristo, y en ese sentido encuentra armonía. Que los 66 libros escritos en 1600 años por 40 más o menos personas distintas, de distintas profesiones, de distintos bagajes cultural, de distinta contexto, de distintas edades, escriban de estratos socioeconómicos, etcétera, educación incluso, que escriban más o menos lo mismo y que sea tan coherente uno con lo otro, y que muchas veces o algunos ni se conocieron con otro, es algo de destacar en la Biblia. O sea, la Biblia necesariamente tiene que ser algo especial justamente por eso.
O sea, claro,
no hay otro compendio de libros que sea tan armónico y que tenga todas estas
concordancias, sí.
Y que tenga además todas estas circunstancias y variables, que porque lo normal es pensar que con todas estas variables, la verdad es que el libro sería una antología, claro, nada más de un montón, claro, de cuentos distintos. Pero
como todo haga en su parte y después nosotros juntamos el trabajo al final.
Claro, sí, como ese buen
pero bien. Pero es la mejor analogía que voy a pensar. Pero claro, la Biblia tiene esa cuestión de esa concordancia. Cada libro, de hecho, yo soy de la idea de que cada libro tiene algún tipo de referencia a Cristo en algún punto.
Sí, sí.
Ya sea a través de metáfora o literalmente profecías, vas a encontrar algún tipo de analogía para entender desde el Antiguo Testamento lo que ocurre después en la cruz. ¿Cierto? Tienes incontables, pero varias circunstancias en las que transcurre, ¿cierto? Abraham con el hijo que lleva al monte, ¿cierto? El cabrito que encuentran, ¿cierto? Sansón es un ejemplo, el arca de nuevo es otro ejemplo. Por nombrar alguno solamente en Génesis, pero después tenéis varios más en el resto de los libros, la cristofanía, etc.
Claro, sí. Entonces cuando vemos todo este conjunto, ¿cierto? De variables que conforman la manera en que se formó la Biblia, no hace preguntar, ya, pero ¿por qué razón tenemos que confiar en este libro, cierto? ¿Por qué razón tenemos que creer que efectivamente es la palabra de Dios? ¿Por qué razón los cristianos dicen que es inspirada por Dios, cierto? Mm-hmm. ¿O por qué podemos creer que efectivamente es la revelación de Dios? ¿Por qué razón no podría ser otro libro? ¿Ya? Y la verdad es que ahí tenemos que empezar a evaluar, y hay una serie de técnicas que nosotros podemos usar por cualquier otro libro, ¿ya? Principalmente con algún libro histórico o algún texto antiguo, ¿ya? La integridad de cualquier texto antiguo se evalúa en base a varias cosas, ¿ya? La primera es en base a la cantidad de manuscritos o fragmentos de manuscritos que se puedan examinar.
Para poder más que nada verificar que también se preserva la idea original.
Exacto, por ejemplo, sí, en el caso de Platón, bueno, todos conocen a Platón, ¿cierto? Filósofo.
Sí, fue Platón.
Ya todos conocemos la apología de Sócrates, ¿cierto? Todos lo hemos leído en el colegio.
Sí, ¿cierto? Sí, sí, yo no voy a mentir diciendo que sea algo que no sé.
En el caso.
Felipe, ¿quién era?
En el caso del libro de Platón, en los textos de Platón existen menos de 10 copias de los manuscritos de Platón. Menos de 10 copias. Es decir, en la actualidad.
Hablando de los manuscritos.
De los manuscritos, ¿cierto? Sí. Y solamente tenemos menos de 10 copias para poder analizar y estudiar sus pensamientos, ¿cierto? El trabajo y cómo se mantuvieron y cómo se transmitió a lo largo de todos los años. ¿Ya? Lo interesante de esto es que más antiguo, la copia más antigua, data de 1400 años después de que fue escrito el original. ¿Ya? O sea, existió Platón y encontramos recién 1400 años después, encontramos recién el primer manuscrito que habla de lo que ocurrió 1400 años atrás, ¿ya? Por lo tanto, es mucho tiempo, estamos hablando de 14 siglos, ¿ya?
O sea, claramente no, el manuscrito más antiguo que se ha encontrado no lo escribió él.
Es obviamente
una copia de una copia que 1400 años.
De una copia, de una copia, de una copia, claro. De una copia, ¿ya? Entonces, y a pesar de eso, a pesar de la cantidad de años que pasa entre la copia original y esta reproducción, este texto es muy respetado, ¿cierto? Y
nadie duda de que
lo que haya escrito él, ¿cierto? Y se lee constantemente, ¿ya? Por lo tanto, y obviamente no recibe quizás los ataques que recibe la Biblia, ¿ya? En el caso de los manuscritos de la Biblia, existen más de 5.800 manuscritos griegos solamente en el caso del Nuevo Testamento. Solamente en el caso del Nuevo Testamento, ¿ya? Esa cantidad obviamente nos ayuda a verificar la fiabilidad de su texto, ¿ya? Porque esa es una forma de evaluarlo. La cantidad de copias que existen, cosa de nosotros poder llegar a una versión original, ¿ya?
O sea, 5.000 copias se pueden comparar entre todas. Obviamente 5.000 copias deben tener muchas cosas en común y eso es lo que claramente se entiende, que es lo que se ha ido replicando del original.
Claro, es como hoy en día nosotros empezamos a verla, no sé, pues hoy en día es fácil tener las copias de los libros que han surgido en este siglo, no sé, pues uno va a las bibliotecas y encuentra Harry Potter, sí, pero las millones de versiones, lo mismo con Papelucho, con cualquier otro libro. Sin embargo, algunas difieren en otras, pero sin embargo la idea principal se mantiene, ¿cierto? Uh-huh. En el caso del Nuevo Testamento, el más antiguo, el manuscrito más antiguo, no está separado a 1400 años como en el caso de Platón, sino solamente por algunas décadas, ¿ya? Uh-huh. Tenemos claro de que
obviamente... ¿De cuál manuscrito estamos hablando
hoy? Del más antiguo del Nuevo Testamento.
Ah, ya.
Recordemos que el Nuevo Testamento se terminó en el primer siglo, ¿ya? Por lo tanto, las copias más antiguas están entre el primero y el segundo siglo, ¿ya? Lo cual es muy pronto para un libro que se escribió hace más de 2000 años,
claro.
¿Ya?
O sea, uno puede presumir de mejor manera de la Biblia que de Platón que hay copias fieles del texto original. Sí. Es el...
Claro,
sí,
exacto.
Sí, pero... Continúa.
En la época de la iglesia primitiva, estos textos se escribían en papiro. Ya el papiro era una especie, una caña que se sacaba del valle del Nilo, ¿cierto? Y se usaba para poder dejar escrito estos textos.
Tecnología ya, egipcia.
Exacto, son textos antiguos reales, no solamente aplican para los textos bíblicos.
No
solamente aplican para los textos bíblicos, sino también para los textos no bíblicos, ¿ya? Este material obviamente era muy duradero, ¿ya? Y lo que le aparte permitía la duración era el lugar donde se utilizaba, ¿ya? Porque era obviamente en el desierto, en el Medio Oriente, donde las condiciones climáticas como
la sequía,
¿cierto? La zona árida y seca permitía que este texto podía permanecer por mucho tiempo más, ¿ya? Posteriormente se escribió en pergamino, ya que era un material hecho de piel de oveja o de cabra, que se usó hasta más o menos la Edad Media, donde finalmente fue reemplazado por el papel. ¿Ya? El problema de este del pergamino era el costo, ya porque era demasiado caro. Por lo tanto, se usaba solamente para textos importantes, como en el caso de la Biblia. ¿Ya? Ojo que en un principio en el Nuevo Testamento se reprodujeron muchas copias porque se empezó a traducir a distintos lenguajes, como el latín, a distintos idiomas, como el latín, el copto, el siriaco, el gótico, el armenio. ¿Ya? Y el manuscrito más antiguo, hasta el 2011, era un manuscrito que se llama el P52, o el papiro 52, que era un fragmento de Juan 18. Ojo, que estamos hablando de pedazos del Nuevo Testamento, ¿ya? En general hay algunas copias que se han encontrado casi del libro completo, de algunos libros. pero en su mayoría a veces son trozos, trozos, ¿cierto? Sí. Que juntándolos forman el libro completo, ¿ya? En el caso del P-52, que hasta el 2011 era el más antiguo, tenía un fragmento de Juan 18, ¿ya? Uno parte del versículo de Juan 18. Y eso se pensaba que era del siglo II. Pero en el año 2012 se encontró un doctor, hizo un hallazgo de un fragmento del Evangelio de Marcos, que datan del primer siglo. ¿Qué significa esto? Que tenemos un texto tan antiguo que lo más probable es que en el momento en que haya sido escrito, todavía existían personas que hayan vivido con Jesús o visto a Jesús, ¿cierto? Y que incluso puede ser un texto que se escribió antes de que terminara el Nuevo Testamento. Recordemos que el último libro, Apocalipsis, se escribió cerca del fin del primer siglo.
Con un Juan, con el apóstol Juan, que en los evangelios joven, en el Apocalipsis ya era mayor, había entrado en edad. Entonces, para que hagan ahí una idea de cuánto tiempo pasó entre un suceso y el otro.
Exacto. Es el primero, ¿ya? Evaluar la cantidad de manuscritos. Y como vemos, no hay ningún texto antiguo que tenga la cantidad de manuscritos y de copias y de fragmentos que tiene la Biblia. Ya no es Platón, no son los textos de Homero, es la Biblia. La segunda es la crítica textual. Ya la crítica textual es la disciplina que intenta determinar la redacción original de cualquier documento cuyo original ya no existe. Ya en un principio existió un libro original, ¿cierto? Lamentablemente todos los originales de la Biblia, de cualquier libro de la Biblia, no existe hoy en día. Pero sin embargo tenemos copias de las copias. ¿Ya?
O sea, claro, en esencia es lo que preservaste el significado de lo que se registró previamente tal.
Claro, la crítica textual lo que busca es buscar el escrito original, ¿cierto? No el papel original, no, sino la versión original.
Para que se entienda, ¿cierto? Yo tengo un disco de música, ¿cierto? Un vinilo, ya un vinilo de mi artista favorito, Britney Spears. Y resulta que yo no tengo la copia original que se grabó en el estudio. Yo tengo una copia de la copia.
Exacto.
Si todas las copias desaparecen y existe solamente mi vinilo, al lado del de las Spice Girls y el de Chayanne, sigo preservando las canciones netas de, o lo que en esencia era el disco propiamente tal, pese a que no fuese el original, para que se entienda.
Claro, la idea es que con las copias que existen a disposición, que no son el original, la idea es hacer una comparación entre una y la otra, y ir comparando, y en esa comparación lograr establecer finalmente cuál era el... haciendo obviamente un suma resta, sacando lo que algunos, quizá un manuscrito dice y que los demás no dice, y así más o menos se puede ir estableciendo... ¿qué es lo que el texto original estaba queriendo decir?
Claro. Ahora, hay que tener ojo que las variaciones entre los distintos manuscritos se deben explicar. Ya hay que explicar por qué razón existe esta diferencia. Pero en su mayoría se debe a que eran escritos a mano. Entonces, obviamente, ahí está el error humano. Hasta que se implementó la imprenta después, al final de la Edad Media, obviamente eso empezó a bajar. Pero, sin embargo, todo el primer siglo y hasta el fin de la Edad Media eran las copias a mano, por lo tanto existía este tipo de errores.
De hecho, existía eso como profesión. Tú podías ser un compadre que se dedicaba a
transcribir
cosas.
Exacto.
Lo escribas.
Ya. Ahora, quiero lo otro genial. Que existe más de un millón. Escucha, un millón. Un millón es uno y seis ceros. Ah. Un millón de citas de los padres. Citas es referencia.
Como frase, ¿no?
Claro. De los padres de la Iglesia al Nuevo Testamento. O sea, tenemos los padres de la Iglesia, ¿cierto? Los primeros seguidores de Jesús, ¿cierto? Uh-huh. Que hablan acerca de los libros del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y hacen referencia a esos libros un millón de veces. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve esto? Porque a través de esa referencia podemos armar el texto original. Es como que viene alguien, un padre de la Iglesia, por favor. Jerónimo.
Policarpo
viene y dice... incluso no necesariamente los cristianos, también las fuentes extrabíblicas dicen, y empieza a mencionar, porque de tal manera amó Dios, ya, listo, Juan 3.16.
Pero después, no lo decían con número.
No, pero obviamente
hacían la cita a la Biblia. No confundas a la gente.
Entonces empezamos a juntar parte por parte como un puzzle, y al final tenemos el libro completo en base a todas estas citas que hacen los padres de la Iglesia.
Claro, y estas citas además te dan a entender históricamente que el texto original alguna vez existió.
Claro.
Que no fue que se lo inventaron en el año 1000, en el año 1500, o sea, ya en el año 100, 200 se hablaba de eso.
Sí, de hecho, ya existía un canon no formalizado, pero claro, existía como tal un
claro.
canon.
Claro, sí. Entonces eso también da razón de que existía eso, de que el original existió.
Claro. Ahora, Hay un doctor, un erudito en la escritura, que dice lo siguiente.
¿Qué hizo?
La supervivencia de variantes de manuscritos es, según los investigadores cristianos, una fortaleza a la hora de establecer un texto crítico del Nuevo Testamento, que es el texto original. Las variaciones no parecen comprometer de ninguna manera sustancial ni la integridad histórica del Nuevo Testamento ni su fiabilidad como canon de la doctrina cristiana. La existencia de un gran número de manuscritos en diferentes lenguas antiguas, originadas en iglesias geográficamente muy distanciadas, pero muy cercanas en cuanto al pensamiento, es un argumento a favor de la integridad del Nuevo Testamento.
No entiendo.
Explícalo.
Que como hay tantas copias en tantos idiomas distintos, desde tantos contextos distintos, y sin embargo todos son concordantes, te da fe de que efectivamente eso que se escribió ahí es así y no se adulteró en el proceso del paso del tiempo.
Claro, al menos, o sea, en líneas generales,
o sea, o la distribución.
¿Por qué? Porque yo te podría decir, jugando como al... ¿Cómo se dice esto? Cuando tú eres como el abogado del diablo. Es decir, pero si eso lo adulteraron después, pues lo cambiaron retroactivamente para hacer que calzara con la historia registrada. ¿Cachai? Yo te podría decir que no, pues esto lo alteraron, se juntaron, vieron cómo mezclarlo para controlar a la gente o para hacerle creer esta cuestión, ¿cachai? Mm. Pero lo que tú dices me desmiente lo que yo estaba creyendo hasta hace 5 minutos.
Sí, o sea, son tantas las citas, son tantas las copias que indicar de que hubo una adulteración posterior es pensar en una teoría conspirativa que ni siquiera el mismo Salfate se le hubiera ocurrido.
No, y aparte que la mayoría de historiadores, que al menos yo he visto, historiadores, estoy hablando de historiadores ateos, escépticos del cristianismo, no te niegan la historicidad, claro, de los datos que da ahí en la Biblia. Mm. Por lo menos en el Nuevo Testamento, los demás tampoco, pero en cuanto a la referencia, todo lo que hemos hablado, un historiador escéptico te va a decir que lo de suceso o los registros son válidos.
Claro. Ahora, existen variantes, ya, existen variantes en el texto, eso hay que tenerlo claro, sí, bueno, ya, entre un manuscrito y otro. Y ahora, ¿cuáles son esos tipos de variantes? Vamos a analizar cuatro tipos de variantes.
¿Cuál?
¿Ya? El primero, el cual ocupa un 75% de todas las variantes que existen en el Nuevo Testamento. El primero es ortografía y expresiones sin sentido. ¿Ya? Esos son un 75%. Ortografía como, por ejemplo, simplemente un tilde, ¿ya?
Una coma.
Una coma, ¿cierto?
Porque, no, si no mal entiendo, no se usaban las comas y las puntuaciones como las usamos el día de hoy.
No, en el caso, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, los judíos lo que hacían es escribir solamente las consonantes. Sí, claro. Por lo tanto, después, como ellos, su tradición era oral, bastaba simplemente con hablarlo y ellos, cuando conocían las consonantes, no necesitaban escribir obviamente, porque escribir, mejor evitaban las vocales, así que lo escribían con consonantes.
Y ellos sabían cómo leerlo e interpretarlo.
Y sabían cómo leerlo,
¿cierto? Era como el mensaje chat.
Era como el mensaje chat Grax, FC.
Posteriormente, cuando se tradujo, ¿cierto? A distintos idiomas, como al latino, al griego, obviamente ahí se empezaron a añadir las vocales y ahí hubieron algunas quizás variantes. Pero como decimos acá, un 75% de las variantes son fáciles de detectar, ¿ya? Y aparte no afectan en nada. Yeah.
Sí, porque es una falta ortográfica, ¿no? Sí, claro. Es como decir,
vivimos en una sociedad. Pero es que, claro, de nuevo, contrastándolo con todas las demás copias vigentes, tú te das cuenta cuál es el válido, o sea, el real. Sí.
Exacto.
No, y una falta ortográfica no va a alterar el contenido esencial, lo que quiere decir. Va a ser una cuestión netamente, claro, lexicológicamente, semánticamente va a ser lo mismo.
El primero, ortografía y expresiones sin sentido. El segundo, palabras de difícil traducción. Esto nuevamente no cambia el sentido del texto. Y esto ocurre porque, por ejemplo, en el caso del griego, el orden de las palabras es muy flexible. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú acá dices niño lindo, ¿cierto? Tú dices lindo niño y sabes que quizás no tiene
mucho sentido en español.
Claro, pero sin embargo igual se puede entender. Sí. Ya en el caso del griego es aún más flexible, por lo tanto el orden de las palabras perfectamente podía cambiar. Estas variaciones existían, pero sin embargo el significado seguía siendo el mismo. Claro. ¿Ya? Ojo, que obviamente hay que tener claro de que muchas palabras que al traducir pierden la fuerza, o sea, o la esencia original que
quería transmitir el texto. Una traducción siempre va a tener ese efecto, pero igual se puede parafrasear hasta cierto punto y el mensaje en sí va a seguir igual.
Exacto, entonces este tipo de variantes, ¿cierto? Lo que son las palabras difíciles de traducción, en el peor de los casos afecta quizá el énfasis que se quiere dar, pero no el significado. La tercera son variantes significativas no viables. ¿Qué significa esto? Que son variantes que aportarían algo diferente, pero que no pueden ser originales. Por ejemplo, hay un versículo que sale en Lucas 6:22 que dice lo siguiente: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hay un manuscrito tardío, ya, que es del siglo X más o menos, que no incluye el Hijo del Hombre. Entonces dice lo mismo: bienaventurado cuando los vituperen, cuando los aborrezcan. Pero no dice el Hijo del Hombre. Entonces, no tiene sentido ¿Por qué razón tú vas a verse bienaventurado si aparece no tiene ninguna relación con
Cristo? Claro, podría ser vituperado, ¿cierto? Claro.
Por cualquier cosa, ¿cierto? Sin embargo, obviamente, si está en la Biblia es porque hay una relación con Cristo y por esa razón puede ser bienaventurado, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque este manuscrito que no aparece esta frase del Hijo del Hombre, ¿cierto? Por causa del Hijo del Hombre, es del siglo X. Y hay muchos manuscritos antes del siglo X que sí construyen esta frase. ¿Ya? El cuarto dice variantes significativas viables. ¿Ya?
¿Variantes significativas
viables? Sí, viables. ¿Ya? O sea que efectivamente quizás pueden producir alguna complicación, ¿cierto? Pero este es el menos del 1% de todas las variantes. Menos del 1% de las variantes, ¿ya? O sea, existen efectivamente. Hay, cuando dicen, oye, la Biblia contiene errores, hay variantes, ¿cierto? Entre un texto y otro texto, pero lo principal es que no ponen en peligro ninguna creencia esencial.
Ok.
¿Ya? ¿Y a qué le llamamos creencia esencial?
A las doctrinas básicas que son los que se conoce como la ortodoxia cristiana, o sea, los principios fundamentales básicos sobre los que se basa el cristianismo, y no cuestiones accesorias que quizás podrían ser distintas en una persona o en otra y no va a afectar mucho. Es importante igual establecer eso de la idea de que estas diferencias variables, viables, sean menos del 1%, porque quiere decir que al menos entonces, desde el texto de la Biblia, al menos un 99% de la Biblia es totalmente superable cualquier problema o dificultad de interpretación que pudiera existir o de traducción. Y ese menos de 1% que quizás podría dar como lugar a duda, nunca va a estar establecido en base a doctrinas de la Biblia que son fundamentales. O sea, el 100% de las veces que la Biblia se refiere a doctrinas fundamentales, en todas sus traducciones antiguas, manuscritos antiguos, es 100% fiable.
Entonces podemos entender que, al menos desde... El sentido íntegro de la Biblia se mantiene desde el momento en que fueron desde el momento en que fueron escritos, o sea, desde claro. el año en que fueron registradas como tal.
A través de toda esa prueba arqueológica, historiográfica, etcétera, se puede acreditar eso.
Claro. Así que el sentido está íntegro como se quería expresar en ese momento, tanto el día de hoy.
Claro.
Muy bien.
Ya. Ahora, ¿cuál es lo genial de esto?
¿Cuál es lo genial de esto?
Que eran cosas que había de esperar. ¿Ya? O sea, estas variantes... Es normal y es natural que pasen. Sí. Como decíamos, son cosas que se escriben a mano, ¿cierto?
Hace 2000 años.
Claro. Y esto es lo que en realidad le da credibilidad al Nuevo Testamento. O sea, el hecho de que...
El hecho
de
100% perfecto también obviamente da a entender que fue un libro que existió, porque si hubiera sido 100% perfecto igual hubiera sido como...
Parte culpable, incluso hubiera sido como parte de una conspiración. Claro. ¿Cómo es posible que tantos textos sean exactamente iguales, ¿cierto? Y sin ninguna diferencia, ¿cierto? Y esto en los textos antiguos en general es normal.
No se vería como algo natural, sino que tú ves a través de la historia que la Biblia se formó de forma
humana
y natural, ¿cierto? Se fue integrando así entre de todas estas variantes, ¿cierto? Se formó algo de manera...
Claro, es como, por ejemplo, que hoy en día, no sé, pues alguien esconda texto y después lo saque y diga, mira, esto es lo que encontramos, y resulta que son los mismos libros que, no sé, pues...
Que una misma persona escribió en
Claro.
Sí.
Ahora, tenemos claro de que efectivamente, si lo evaluamos como texto antiguo, ¿cierto? Coincide, ¿cierto? Lo evaluamos en base a las variaciones, si también existen, ¿cierto? Y también en base a la arquitectura textual y también en base a la cantidad de manuscritos. Pero podemos decir ya que efectivamente es un libro de esa época. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si realmente recogen lo que ocurrió, si realmente lo que está escrito pasó realmente, ¿ya? Y porque obviamente una cosa es que están escritos por las personas que dicen que lo escribieron y en la época que se supone, pero dicen lo que realmente ocurrió. ¿Ya? Y aquí donde hay un crítico que se llama Bart Ehrman, ya que quizá es una persona, un erudito en cuanto a los textos de la Biblia, texto histórico, pero sin embargo él es escéptico.
Sí, pues él es sumamente
escéptico. Muy escéptico.
A él lo tenía en mente cuando hablé hace un rato de los escépticos.
Claro.
Que los enemigos los transformen, los escépticos.
Y él dice lo siguiente. Es la tradición oral, ¿ya?, la que causa problemas a los historiadores, que quieren saber con exactitud lo que ocurrió en la vida de Jesús. No tenemos registros escritos en tiempo de Jesús, solo relatos escritos más tarde por gente que había oído las historias que habían estado circulando durante muchos años. ¿Qué les ocurre a las historias a medida que circulan de boca en boca? ¿Habéis jugado al teléfono? No sé si han jugado al teléfono, ¿cierto?
Sí.
Los niños se sientan en círculo, un niño susurra una historia al oído, que está sentado a su lado, que le cuenta su día al siguiente, y así hasta recorrer el círculo, y cuando vuelve el primer niño ya es una historia diferente.
¿Jugué al teléfono?
¿Cierto? Eso es lo que dice Paberman, y esta es la forma en que él plantea cómo se gestó la Biblia, ¿cierto? En base a la tradición oral, de cómo fue pasando texto persona por persona, ¿cierto? Ahora, hay una persona que le responde, que es el doctor Craig Bloomberg, ya que fue entrevistado por Lee Strobel, y él le responde lo siguiente, dice: cuando memorizas algo cuidadosamente y te aseguras de no transmitirlo hasta que estar seguro de que estás en lo cierto, estás haciendo algo muy distinto al juego del teléfono. En el juego del teléfono, ¿cierto?, la gracia es que la persona pueda haber o no haber entendido bien, o incluso no haber escuchado bien a la primera, y lo peor de todo, que no puede repetir, ¿cierto? No se le puede repetir, o sea, tú le dices una vez y la persona no puede volver a repetirte la palabra. Y tiene que pasar el mensaje inmediatamente, también en susurros, ¿cierto? Que le agrega complejidad, ¿cierto? No podía hablar vía voz, tiene que hacerlo en la oreja. Y eso es muy probable que la siguiente persona se equivoque aún más, y si aún no ha dado la vuelta a la habitación 30 personas, los resultados pueden ser divertidísimos. Si realmente quieres desarrollar esta analogía, ¿cierto?, a la luz del sistema de control que había en las comunidades del siglo I, tendrías que explicar por cada tres personas, la última tendría que preguntarle alto y claro a la primera: ¿lo he entendido bien?, y corregirlo si no lo había entendido bien. La comunidad constantemente supervisaría lo que se decía e intervendría para hacer las correcciones necesarias. Sí. Esto ayudaría a preservar la integridad del mensaje y el resultado sería muy distinto al juego infantil del teléfono. Ahora acá el Valerman hace una crítica comparando la tradición oral, ¿cierto?, y la forma en que se copiaban los manuscritos, que era una forma pero muy precisa, ¿cierto?, porque si se equivocaban lo volvían a empezar de nuevo. No era para nada comparable. O sea, una cosa es un juego de niños, claro, ¿cierto?, donde la gracia era equivocarse, y otra cosa es la precisión que tenían los escribas de transmitir perfectamente, ¿cierto?, los textos bíblicos.
Claro. O sea, pero se entiende la comparación. Si la tradición oral es pasada de una forma... El día de hoy tenemos mitos urbanos, no deberíamos, claro, tenerlos, pero los tenemos igual. Porque se dijo tal cosa a tal persona, se dijo tal cuestión. No, que en Europa una vez se juntaron y analizaron las banderas de todos los países, y la de Chile salió la más bonita. Claro, la más lindo, bonita. El himno de Chile, bueno, el más bonito, lo eligieron. Pero no lo formalizaron porque no era buena idea. No, estamos bien con el tiempo. Pero... El tema con la tradición oral es distinto porque hay todo un trasfondo cultural y religioso. Los hebreos preservaban muy celosamente la tradición escrita que ellos tenían y la traspasar.
Tenían reglas
para que hacer, aprender.
Si tú te ibas no era a jugar al teléfono.
Exacto.
No,
si tú te ibas a aprender en la Torah, te la aprendías al rey y al derecho. Así, pero.
Había mecanismos de control para evitar justamente que se
tergiversara
lo que se iba diciendo. O sea, al final lo que hace este tipo es una especie como de falacia hombre de paja. O sea, claro, lo que hace es crear una noción de cómo se creó la Biblia diciendo que jugaba en el teléfono, cuando nunca fue así en la realidad.
Claro, bueno, ahora, así como el profesor Erman, nosotros efectivamente no creemos, hay técnicas que se pueden usar para verificar si lo que se escribió es leyenda o es historia verídica, ¿ya? Una de las técnicas más común es preguntar, hacer preguntas en general, ¿ya? Y acá hay unas preguntas que hace un doctor Peter Williams de Tyndale House, Cambridge, donde él pregunta lo primero, dice: ¿dónde se escribieron? Marcos se escribió en Roma, Lucas se escribió en Antioquía, Juan se escribió en Éfeso y Mateo se escribió en Judea. Todos son lugares que están lejos de donde ocurrieron efectivamente los hechos que relatan. ¿Ya? Es como que yo quiero hablar de cerca de la guerra del Pacífico y estoy escribiéndolo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Eso no le quita mérito, siempre y cuando yo haya estado o haya escuchado o haya vivido o hablado con alguien que estuvo acá, ¿cierto? Sí. En este caso son lugares muy distantes a donde ocurrió aquí en Palestina, ¿cierto? Pero y que aparte se escribieron décadas después de los hechos. Recordemos que los textos Marcos, quizá el más joven, son un par de décadas después de que ocurrieron los hechos. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente saben lo que están hablando? Bueno, con preguntas. La primera pregunta que podemos hacer no es qué evidencia hay de que aún habían testigos oculares en la época que lo escribieron, ¿ya? Entonces, es una pregunta. La segunda podría ser ¿cuánto conocían los autores las zonas que describen? ¿Ya? Y ahí es cuando tenemos que evaluar la geografía que mencionan, la agricultura, la botánica, la arquitectura, las tradiciones, la práctica de sepultura, la economía, las leyes, la cultura, ¿ya? Aquí un ejemplo, por ejemplo, la práctica de sepultura menciona la muerte de Jesús, ¿ya? Claro, sí. No podrían hablar alguien perfectamente que sabe acerca de esa época, podría decir, no, pero es que no era así. Pero en realidad, sí era así, sí, como sí, se enterró a Jesús, ¿cierto?
La forma en cómo lo mataron,
la forma en cómo lo mataron,
cómo sí, consistía, lo de que eran las piernas, a lo...
Aparte que lo sitúa con periodos de gobernante.
Además. También. O sea, claro, lo que dicen tiene sentido con la época, además.
La arquitectura, ¿cierto? La forma como menciona el lugar donde ocurrió el juicio, ¿cierto? La economía de los publicanos, ¿cierto? Las leyes, la cultura también de cómo menciona que estaban subyugados por el régimen romano, ¿cierto? Entonces, si no han estado ahí, ¿cómo sabían? Obviamente no tenían internet en esa época, ¿ya? Otra pregunta es, ¿los autores usan los nombres adecuados? Mira, esta es una cuestión súper interesante.
¿Qué?
Hay un estudio que se hizo acerca de los nombres más comunes de esa época, ¿ya? Se pescaron varios textos que hablaban de la Palestina de la época de Jesús, ¿ya? Y se sacaron los nombres que eran más comunes. Se sacaron los nombres más comunes, ¿ya?
Estaba jugando,
probablemente.
Entonces, los nombres más populares, según el estudio, eran en este orden de popularidad. Primero, Simón. Después, José. Lázaro. Judas. Juan. Jesús. Ananías.
Los primeros siete.
¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, el primero es Simón. Y resulta que el Nuevo Testamento menciona a Simón Pedro, ¿cierto? Sí. Simón el celote, ¿cierto? Simón el leproso y Simón de Cirene. ¿Ya? A todos le agrega un apellido. ¿Por qué?
Porque había más de uno.
Porque era un nombre muy común, ¿cierto? Entonces tenía que hacer esa distinción. Lo genial es que se hizo este estudio con textos fuera de la Biblia y esos nombres ocupaban un 41% de todos los nombres. Y en el caso, de si lo aplicamos solamente al Nuevo Testamento, eran un 40%.
O sea, proporcional.
Proporcionalmente. O sea, increíblemente muy exacto comparado con la estadística que tenía esta persona de los textos que eran fuera de la Biblia. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 4 escritores, 5 libros, incluyendo Hechos, ¿cierto? Que coincide de forma individual cada libro y más encima de forma grupal con la estadística de los nombres. ¿Ya? Entonces significa que los testigos oculares, ¿cierto?, eran de buena calidad porque sabían lo que estaban hablando. En el caso de Mateo 10, del 2 al 4, cuando empieza a mencionar los nombres de los apóstoles, dice lo siguiente: los nombres de los dos apóstoles son los siguientes. Primero Simón, que es el primero en la lista, ¿cierto? Dice, llamado Pedro, hace la distinción. Uh-huh. Después dice, de Andrés su hermano, Jacobo, que era el número 11, también hace la distinción, donde dice, hijo de Zebedeo. Juan, que era el quinto en popularidad, su hermano, para hacer la distinción nuevamente. Felipe, que el número 60, no era tan común. Felipe, igual con Felipe, el número 60, por lo tanto lo deja a secas, porque no había más Felipe.
Claro, menos mal. Evidente que...
¿Ya? Bartolomé, que era el número 50 en popularidad, tampoco le añade un apellido. Tomás, ni siquiera aparece dentro de los primeros 100, a secas también. Mateo, que era el 9, le añade el publicano. Jacobo, que era el 11, le añade el hijo de Alfeo. Leveo, por su nombre Tadeo. Simón, nuevamente que el primero, le añade el apodo de el cananista. Y Judas, que era el número 4, Iscariote. ¿Ya? Entonces, todos los nombres populares le añade un apellido para hacer la distinción de que efectivamente eran nombres muy frecuentes en esa época. ¿Ya? Ojo que estas estadísticas existen recién desde el año 2003. O sea, cada vez ya descubrimos de que el 2012 apareció este texto nuevo del primer siglo. Increíble, ¿cierto? Uno pensaría que podía aparecer hace años atrás, pero cada vez siguen apareciendo cosas como esta estadística que fue de 2003. ¿Ya? Otra cosa que podemos encontrar también es la evidencia en los diálogos. ¿Ya? En el diálogo descrito del Evangelio hay necesidad de especificar que el Juan, por ejemplo, se refiere a Juan el Bautista. Lo mismo. En el caso de la geografía, lo... autores de los evangelios conocen los lugares descritos. Por ejemplo, los 4 evangelios mencionan entre 12 a 14 ciudades cada uno, 12 a 14 ciudades, haciendo un total de 23 lugares, incluyendo pequeñas aldeas. Obviamente conocían la geografía, ¿ya? En el caso del evangelio de Felipe, que es un evangelio apócrifo, se le solamente menciona Jerusalén y Nazaret. Es como que una persona diga, oye, ¿cuáles son las capitales del mundo? Y no sé, pues digan París y Londres, ya, porque no conocen más, ¿cierto? Pero sin embargo, el hecho de que mencionen 12 a 14 ciudades significa que lo conocen, y el hecho de que Felipe, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Pedro solamente mencionen a Jerusalén y Nazaret significa que obviamente son evangelios que quizás son de poca
credibilidad,
¿cierto? Hay otro evangelio de los siglos 2 y 3 que no menciona ningún lugar concreto. ¿Ya? Por eso la gente cuando se pregunta, oye, pero ¿por qué razón dejan el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio de Felipe, ¿cierto? ¿Lo dejan fuera? Bueno, por esa razón.
Falta de información contextual, pues, falta de datos que te puedan poner en un determinado contexto, tiempo, porque, de nuevo, repito, lo que dijiste tú, estos registros históricos te dan un tiempo, te dicen en el reinado 4 del rey tanto, en la región de tanto, en tal tal periodo, ¿cachai? Te dan contexto para que tú sepas cuándo ocurrió y dónde.
Exacto, bueno, ya estamos terminando. Bueno, para hacer un resumen entonces, la traducción de los manuscritos es amplia, ya tenemos muchos manuscritos, ¿cierto? Y se han preservado demasiado bien. O sea, hemos encontrado copias ahora muy nuevas y son muy similares a las que se encontraron hace mucho tiempo atrás. Se han preservado también y la existencia de variantes, ¿cierto?, entre un manuscrito y otro demuestra que efectivamente no hubo un control oficial.
Claro.
Ya, o sea, que eran copias que efectivamente se iban pasando, era como, chuta, yo tengo este texto, te lo paso, ¿cachai?
No fue adulterado o manufacturado.
Exacto. Lo otro que podemos concluir es que la existencia de variantes no afecta la afirmación esencial de la fe cristiana, ¿cierto? Ya, claro. Ni la Trinidad, ¿cierto? Ni la expiación de Jesucristo, claro. Ni la existencia de un solo Dios, ¿cierto? Todo eso no se ve afectado por estas variantes entre los manuscritos. Y lo último es que todos los descubrimientos históricos apuntan a que el Nuevo Testamento es verídico y que no es una leyenda. ¿Ya?
Que existió así realmente y se refirió a texto, o sea, se refirió a cosas que pasaron realmente.
Efectivamente, ya, y esta es la forma de evaluar un texto histórico, ¿cierto? Como cualquier texto de la antigüedad, la diferencia es que la Biblia tiene mucha más ventaja que cualquier otro libro, ¿ya? Sí. Así que estamos terminando y no sé si quieren comentar alguna conclusión, algo que quieren decir.
A mí me parece que las evidencias que existen, o sea, si bien obviamente uno puede entender es verídico y todo, la verdad es que es tanta evidencia en comparación a otros libros incluso, que uno puede entender que cuando uno dice la Biblia es la palabra de Dios, es porque, o sea, uno puede entender que existe alguna razón para que podamos creer eso, porque por toda esta evidencia, frente a esta situación y este contexto, uno podría haber sido de una forma totalmente distinta, y no fue así. O sea, entendemos que igual tiene que haber habido algún tipo de intervención, quizás hasta providencial, para la conservación de la Biblia hasta la fecha.
Claro, o sea, Pancho dijo al comienzo que no hay tantas copias, por ejemplo, de Platón, y a Platón los escritos de él nunca se atacaban. Quizás por eso no hay tanto registro, porque como no había tanto interés por atacar las ideas de esta persona, ni a quienes seguían la idea de esta persona, no fue necesario preservarlo, no fue tanta la necesidad de preservarlo. ¿Cachai? Si en cierto modo la persecución hizo mucho en la manera en que
ayudó
mucho en preservar este mismo conocimiento. Así como la tradición en el Antiguo Testamento, la persecución ayuda a preservar el nuevo. Entonces ahí tú también ves como lo que hizo, o sea, un acto como casi providenciales para llegar a lo que estamos el día de hoy. O sea, no es al azar.
No casi, sino sí, providencial.
No, es interesante también el tema de que sabemos que también es inspirada porque no tiene contradicciones. Y a pesar de eso, vemos que también muchos de los que fueron apóstoles, ¿cierto?, murieron mártires y dieron su vida por la verdad que tenía la Biblia, ¿cierto? Entonces, claro, pues...
No hubieran muerto por una mentira si hubieran sabido que era mentira.
Exacto.
Sí. Y si ellos lo crearon, entonces ellos debieron haber sabido que era mentira. No, bueno. Claro.
Sí, pues. Bueno, entonces estamos, ¿cómo se llama?
Despidiéndonos,
¿cierto? Estuvo muy bueno. El próximo capítulo nuevamente vamos a seguir hablando de la Biblia. Vamos a profundizar ya en la formación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que
sí, yo me tengo que ir porque tengo que ir a firmar. ¡Chao!
Así que los invitamos a que sigan en sintonía.
Nos vemos el siguiente capítulo.
¡Chao!